Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Qué gusto estar aquí con ustedes en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Soy Jorge Sabiñón. Recuerde que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional en toda la República y sur de Estados Unidos. También nos puede seguir en nuestras redes como arroba Fórmula Automotriz FM en Facebook, Instagram y YouTube y en nuestra página web www.radioformula.com.mx. Saludo a mis amigos y compañeros. Dani López, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Yo estoy, como siempre, muy contento, muy emocionado de estar aquí en la mejor mesa automotriz para platicar de muchísima información que tenemos. Ya salieron los resultados de ventas del mes de marzo, ya el primer trimestre del año. Como tú dices, va volando el tiempo. También tenemos...
Pero se ríen de mí.
acaba de empezar también ya la tercera práctica del Gran Premio de Suzuka, que pues obviamente nos emociona muchísimo. Y a las 12 tendremos la clasificación. Entonces, si hay oportunidad, lo estaremos platicando. Y también tendremos un enlace muy especial con Arturo Rivera, que está en el Rally Maya con la gente de Porsche.
Perfecto. Y un joven, ¿cómo está usted, joven?
¿Qué tal? Emiliano Ramírez.
Señor. Emiliano Ramírez, qué gusto, no tener el gusto de conocerlo a sus órdenes. Cuéntenos, ¿a qué debemos el honor?
Muy emocionado de estar aquí. Ha sido días movidos, diría yo. Pues mañana tenemos un evento muy padre, parrilleros, por allá estaremos el día de mañana, Dani y yo, comiendo bastante. Pero bueno,
Comiendo bastante. Pero no es evento de off-road. ¿Cómo
también
está la
es un
cosa?
Poco de off-road y parrilleros. Va a haber, me parece, más de 120 parrilleros.
Ándale.
Va a haber un poco, pues, carne asada.
Me imagino.
Pues sí, debe de ser.
Sí, vamos a estar ahí con el equipo de Bosco Escampa, a quien le mandamos también un saludo.
También, un abrazo, perfectamente. Y don Axel, ahí está en los controles. Qué gusto, Axel, ¿cómo estás? Y bueno, el clima, tenemos el frente frío número 37, que prácticamente es estacionario sobre la franja fronteriza del norte del país, pero se va a desplazar y esperemos que el domingo ya esté abarcando la zona centro y el sureste del país. Mientras tanto, tenemos también lluvias en algunas partes del país que son de la siguiente, bueno, más bien vientos fuertes y temperaturas altas de 40 a 45 grados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, de 35 a 40 en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 en Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, en el suroeste del Estado de México y la Ciudad de México. Efectivamente, tuvimos hoy 29 grados, hoy te voy a dar todas las temperaturas, 20 grados actualmente en la Ciudad de México, con una máxima de 29, mínima de 13. En Nueva York, 13 grados, va a estar más fresco el sábado, con una máxima de 21, mínima de 12. Tijuana, 13 grados, va a estar más cálido el sábado, una máxima de 17, mínima de 8. En El Paso, 9 grados, mayormente despejado, máxima 13, mínima 7. Chihuahua, con 15 graditos, aviso de frente frío, máxima 24, mínima 11. Acapulco, 26 grados, despejado, máxima 32, mínima 22. Guadalajara, 21 grados, despejado, máxima 30, mínima de 12. Puebla, 20 grados despejado, máxima 27, mínima de 13. Medellín, 18 grados nublado, máxima 24, mínima de 17. Y finalmente en Temuco, Chile, 12 graditos despejado, máxima 24, mínima de 7. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito.
Y más
y
allá.
Más allá.
Tú,
señor Sabuño,
señor. No, a ver, ese señor, chiste nada más es cuando estás.
A ver, Emil, sí, porque Timbuktu, no, ¿cómo está? A ver,
no,
Timbuktu.
Sí. Búscate otro país, búscate otra ciudad.
Timbuktu está en Mali, que es en el centro del África, abajo del Sahara. y ahí pues no hay nadie que nos escriba de por allá, entonces pues no vamos a dar y acá, ese reporte del
nuestro
clima.
Querido amigo Arturo Alejandro Burroel nos dice que hay un rumor de que el 14 de abril estará en cabina el experto en seguros, y sí, así es, lo vamos a estar
esperando.
Pero es
un rumor como el
no, de, este sí está confirmado, este sí está confirmado.
El de que el oso lo iban a quitar. Bueno, pero no se vayan, vamos a un pequeño corte comercial y seguimos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues ya nos enlazamos con el titular de este programa, Arturo Rivera.
Por ahí en la península de Yucatán, mi querido Arturo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, mi estimado Jorge. Pues aquí, como tú lo dices, sufriendo. Sí, y no, hombre, tanto por Rally Maya. No tanto por el Rally Maya, porque la verdad está padrísimo, es increíble, un evento increíble. Más bien por un poquito ahí de calor, pero bueno, nada que no se solucione con un buen aire acondicionado. Claro. Pero bueno, pues ya estamos aquí con Camilo San Martín, que es el director general de la marca Porsche aquí en México, y muy contento de platicar con él porque hemos visto pues una gran participación de estos modelos Porsche, sobre todo estos 911 de los años 70, 80. La verdad es que es increíble porque yo creo que un 30, 35% de los vehículos que participan aquí en este Rally Maya son Porsche, y le dan una gran... un gran atractivo, una gran personalidad al evento. Pero bueno, ya estamos aquí con Camilo. Mi estimado Camilo, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Buenas noches a todo el auditorio. Muy contento de tenerlos aquí y de haber compartido estos días con ustedes aquí en el Rally Maya.
Sí, oigan, y también una sorpresa, pues resulta que pues Camilo me invitó a ser su copiloto. Obviamente casi quedamos en primer lugar. Son 75 vehículos participantes, vamos en el 75, obviamente.
No, yo bueno, había pues dicho que estás en el 76.
Entonces parece que no vamos a tener un reconocimiento acá como tipo premiación, pero la verdad es que nos hemos divertido muchísimo, mi estimado Camilo.
Así es, Arturo. En efecto, sí, nos hemos divertido muchísimo. Muy interesante este concepto de rallies de regularidad, ¿no? Que no necesariamente son de velocidad, sino al contrario, más bien son como de precisión. Todo un arte. Nosotros ahí hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero sobre todo nos divertimos mucho. Y algo que nos encanta es ver, como bien dices, más de 25 Porsches rodando las carreteras en modelos 70, 80, que no se descomponen, que ves que otros coches se descomponen y los Porsches ahí salieron bastante bien librados a pesar de las altas temperaturas. Muy contentos y además pasando por lugares preciosos aquí del sureste del país, ¿no?
Sí, claro. ¿Y qué representa, por ejemplo, este Rally Maya para Porsche? Porque sabemos que Porsche tiene una gran tradición dentro del automovilismo deportivo y está prácticamente en todo, ha ganado todos los premios de todas las categorías de todo lo que es deporte motor. ¿Qué significa, por ejemplo, para Porsche estar presente en este Rally Maya?
Pues justamente el Rally Maya es uno de estos rallies de nuestro país que conjuga todos estos vehículos, como bien dices, clásicos, donde Porsche tiene una gran flotilla y una gran cantidad de autos rodando en las calles en perfectas condiciones. Qué mejor que verlos rodando en lugares tan bonitos como es aquí en el sureste mexicano. Entonces, pues siempre en estos eventos que son de mucha tradición, pues Porsche está presente. Nosotros, esta es la undécima edición del Rally Maya. Nosotros hemos estado presentes desde 2018. Más de la mitad de las ediciones hemos estado ya como patrocinador oficial y pues nos encanta ver nuestros coches clásicos rodando las carreteras y que funcionan, y nuestros 911 nos sacan una sonrisa de la cara a todos, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, con este nuevo concepto del Time is Time, en donde obviamente Porsche está totalmente integrado, no solamente en las competencias, digamos, de alta resistencia, el deporte motor, sino también con vehículos de exhibición, con vehículos de rally, con vehículos que pueden, como tú bien lo mencionas, recorrer grandes distancias sin descomponerse. Y sabemos que muchos de los propietarios que tienen un auto clásico Porsche también son compradores de Porsches nuevos.
Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, este tipo de rally se presta mucho para que vengan el piloto y su navegante. Y muchas veces los navegantes son hasta las esposas, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que las mujeres se involucren más con esto, con el rally, disfrutan estos lugares. Y cada vez van viviendo experiencias inolvidables en sus autos, ¿no? Y eso es lo que como marca también buscamos, que nuestros propietarios vivan toda una experiencia al tener un Porsche y que hagan historia junto con su coche, ¿no?
Imagínate con la esposa que te va regañando en tu casa y luego la traes también al rally para que te siga regañando. Mi estimado Sabiñón, pues creo que como fíjate que no lo sé, ¿verdad? Pero
ha habido varios conatos de divorcio, lo está aquí en las primeras planas del Rally Maya, y creo que algunos ya se concretaron, así es que bueno, ni modo, pero así es la cosa.
Camilo, Arturo, buenas noches. Yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que ve Porsche en este Rally Maya, que se ha sumado como patrocinador ya en varias ocasiones, haciéndolo de manera muy exitosa? ¿Cuál es la magia en específico de este rally?
Mira, uno creo que es lógicamente que son autos clásicos. Puedes ver autos hasta de 1920, veíamos de otras marcas, pero autos rodando, autos muy antiguos, en muy buenas condiciones, que es un tema de un rally de mucha camaradería. Yo diría, también algo que nos gusta mucho es que tiene una labor social o tiene una parte social, porque a las comunidades donde van pasando también entregan sillas de ruedas y bicicletas. La gente, por ejemplo, aquí vimos algunos participantes que traían playeras de la marca y lo regalaban a los niños. Pasas por las comunidades y los niños te están saludando. Entonces, creo que además de pasar un gran momento con un auto clásico, además de que es una competencia y hay quien la toma muy en serio, pues creo que también tiene esa parte social y al final pues es una experiencia. Ahorita estamos viviendo la cena de clausura en un lugar precioso aquí en la ciudad de Mérida, y entonces creo que todas estas vivencias hace que la gente disfrute mucho el rally, y otra vez pues Porsche es también sinónimo de experiencia y pues eso nos gusta mucho, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué tantos lugares han visitado? ¿Cómo los ha recibido la gente? Les platicaba el día de ayer que en las escuelas sacan a los niños en las poblaciones pequeñas a que vean los autos pasar. Cuéntanos un poquito más de eso, Camilo.
Sí, justamente. Yo te puedo decir, yo estuve en la última y penúltima etapa. El día de hoy, por ejemplo, fuimos a la comunidad de Izamal, aquí cerca de Mérida, y también a Motul, de donde son famosos los huevos motuleños, ¿no?
Uy, entonces, qué rico.
Exacto, pudimos tener un desayuno riquísimo con huevos motuleños, y justamente entrando a las comunidades, toda la gente está esperando los autos, los niños saludando, todos con teléfonos tomando fotos. La verdad es que es algo muy bonito y que la gente de las comunidades también espera. Entonces, bueno, y pasamos por, cada año cambia la ruta. Por ejemplo, este año empezaron, tengo entendido que en Tulum, terminaron en Mérida, el año pasado empezaron en otra localidad, en Campeche, o no sé, y terminaron en Cancún. Pero cada año buscan que sea algo diferente. Ayer visitamos una hacienda en Enequenera, pudimos ver el proceso del Enequén y además de disfrutar una comida deliciosa de aquí de Yucatán. Entonces, pues eso también es parte de lo que le da mucho sabor a este Rally Maya.
Claro, y efectivamente la comida, bueno, es espectacular en Yucatán. Y esto del Enequén, haciendo un poquito de historia, el Enequén fue lo que le dio realce a toda esta zona, porque en los años de principio del siglo pasado, los 20s, por ahí el Enequén era importantísimo para hacer las cuerdas y todas estas haciendas que ven en su camino, seguramente ya recorrido varias, unas construcciones impresionantes, y en la misma ciudad de Mérida todas las casas, las casonas esas del Paseo Montejo, que son impresionantes, eran de los dueños de las haciendas enequeneras.
Oye, Camilo, y tengo entendido que parte de la experiencia del Rally Maya para los competidores es precisamente la gastronomía, la parte cultural. ¿Cómo es un día dentro de este rally? También por ahí vi que había torneos de golf, ¿verdad?
Mira, normalmente los organizadores buscan ofrecer también otro tipo de actividades adicional a estar varias horas en el auto. Por ejemplo, en años pasados, y no estoy seguro si este año también, pero seguro en años pasados, de repente organizaban una comida de paellas con todos los participantes, con sus acompañantes. Es decir, después de manejar un rato, también puedes pasar un buen momento en otro entorno. Y como dices, disfrutando la gastronomía también de la zona. En fin, entonces buscan siempre ese tipo de actividades. Pues básicamente es lo que te puedo platicar ahorita. Digo, yo viví estas dos etapas, pero te puedo decir que la gente la veo muy contenta y con muchas ganas de regresar el próximo año.
Claro, es un evento padrísimo y como bien dices, ya fuera de relajo, se convive mucho con tu pareja, si es tu copiloto, tu esposa, bueno, pues la convives mucho. Sí, te de repente se enojan, te gritan, pero aparte el concurso este de elegancia que me llama mucho la atención, ¿qué coches ganaron este año? Fue un Monteverdi 73 375L, un Ford modelo T 1926 y un Nissan 280 ZX. Entonces, autos bien representativos de lo que es el automovilismo de deportivo y de colección también. ¿Los vieron ustedes, esos autos?
Sí, sí, aquí ves a la salida y a la llegada, por ejemplo, hoy alrededor de las 2 de la tarde llegaron aquí a la ciudad de Mérida, todos los autos pasan por el arco y se les da su reconocimiento, su medalla. Yo los invito a que entren a las redes sociales de Porsche, porque hicimos un levantamiento muy interesante de muchas imágenes muy muy pintorescas de los lugares por donde pasaron nuestros autos, evidentemente con los autos de nuestros participantes. De verdad van a ver, las fotos son muy bonitas, incluso Porsche AG ha publicado varias fotos del Rally Maya en ocasiones pasadas, de lo bonito que son, y bueno, pues les invito a que entren a las redes sociales para verlas. Y
oye, Jorge, manera, pues muchas gracias, mi estimado Dani, mi estimado Jorge, muchas gracias. Ya nos tenemos que retirar porque aquí Camilo, como ustedes saben, es bueno, la marca junto con Camilo son patrocinadores, claro, oficiales y anfitriones de aquí del Rally Maya, claro. Y viene ya la premiación, vamos a hacer también un pequeño video de los ganadores para que los subamos también ahí a las redes sociales, a los videos que estamos subiendo, y muchas gracias por el tiempo que nos dieron el día de hoy. Mi estimado Camilo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, un gran saludo allá al estudio y a toda la audiencia. Muy buenas noches.
Camilo, buenas noches, que se sigan divirtiendo.
Sí. Gracias, Simón Jorge, mi estimado Dani.
Bye,
gracias,
Arturo, bye. Que estés bien, bye.
Sí, hablábamos precisamente de que Porsche sigue teniendo mucha presencia también en autos un poco más actuales. Precisamente Arturo, si no me equivoco, iba en una Cayenne. Y Porsche y Rally Maya comparten una visión única. Aquí el tiempo no es un rival, sino un aliado. Con el concepto Timeless Times, la marca celebra su legado en esta travesía histórica, donde ha sido protagonista con 168 autos participantes desde 2014. Modelos icónicos como el 911 han brillado en la competencia, logrando 5 títulos absolutos. Además, Porsche destaca en el concurso de elegancia y como patrocinador oficial. En 2025, 29 tripulaciones seguirán escribiendo esta historia donde cada kilómetro es un recuerdo eterno, como lo platicábamos ahorita con Arturo y con Camilo San Martín.
Qué bueno, ¿no? Padrísimo. Que esto que sucede en las poblaciones, yo ya lo viví. Ahí estaba con Arturo y otras personas muy amigas. Íbamos en las poblaciones y, como decía Camilo, salen los niños de las escuelas con banderitas, con sus uniformes muy blancos, muy lindos los niños, y recibes muchísimo cariño. El asunto altruista que dicen dan sillas de ruedas y bicicletas, porque la gente allá en la península...
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por seguir con nosotros aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Recuerde que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, en la segunda cadena nacional en toda la República y sur de Estados Unidos. También nos puede seguir en nuestras redes sociales como arroba Fórmula Automotriz FM en Facebook, Instagram y YouTube. Y también nuestra página web www.radioformula.com.mx. Mi querido Dani, pues está la práctica número 3 de la Fórmula 1. A ver si nos dices cómo va y cómo quedó la práctica 2, porque también es importante saber cómo fue la práctica 2, que hubo un golpazo. Yo vi la...
Sí, no, Jack Doohan tuvo un accidente. Doohan,
qué bárbaro,
lo que pasó fue que golpazo. En la recta principal abrió el DRS, que es este
sistema
de alerón.
Y no lo cerró.
Exacto. Es este sistema de alerón que permite que el flujo del aire te dé... bueno, o sea...
Sí, le dé libertad al auto.
Te dé libertad, te dé mejor aerodinámica.
Vayas no, al rápido. Revés. Te quita aerodinámica. ¿Por qué? Porque a la hora que abres ese DRS no tienes el drag necesario y entonces le quita resistencia al automóvil y corre más rápido.
Sí, fluye mejor.
Pero
el aire, corre más.
A la hora que lo deja abierto no tiene el pues, ¿cómo diríamos? El agarre necesario.
Pero la forma en la que te frena el mismo.
Sí, el alerón te hace que la parte de atrás se baje y se adhiera al pavimento.
Así es.
Entonces aquí le quita tracción y, bueno, se dio un golpazazo.
En el momento,
¿no?,
en el que gira, pues ya no
ya aguantó, no giro.
No logró controlar el coche. Se fue a estampar en el muro y así terminó la práctica 2. Y bueno, ahorita Emiliano nos estará compartiendo los resultados de la práctica 3 ya en el Gran Premio de Suzuka.
Así es, pues bueno, primero la práctica 2 terminó Oscar Piastri, vamos a hacer el top 3 para ser breves, Lando Norris e Isaac Hadjar. Y bueno, ahorita en la práctica 3 todavía se está corriendo, pero van Lando Norris.
Quedan 4 minutitos.
Así es, quedan Lando Norris, pues bueno, ya va a terminar así. Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell. En cuarto lugar tenemos a Charles Leclerc y en quinto acaba de subir, estaba en octavo, Max Verstappen.
Sí, bueno, perfecto. Destacar sobre todo en la práctica 2 que tuvieron buen rendimiento los Racing Bulls, que son precisamente Hadjar y Liam Lawson, que parece que sí está adaptándose bien a este coche de regreso. Está en quinta posición. Max Verstappen quedó en octava, y el otro piloto que seguramente va a tener los ojos encima pues es Yuki Tsunoda, por el tema de Red Bull, porque es el piloto de casa, terminó en lugar 18.
Va noveno, o sea, yo creo que va a dar un
sí, buen resultado. Pero realmente las prácticas son algo menor, no creo que
claro, pero determine también tienes mucho. Ya tienes una base para lo que va a ser la calificación. Sí,
pero más bien son ajustes a los autos. No,
realmente, es lo que hablábamos fuera del aire. Que mucha gente, la primera vez que te subes al coche, se estrella. Y la verdad, ha sabido dominarlo, vaya. No, y ha habido muchas notas que dicen, Yuki Tsunoda reaccionó bien al
sí, bueno, el primer acercamiento, pero realmente creo que estamos lejos de ver lo que vamos a ver al rato en la clasificación, pero solo el tiempo podrá decirlo.
Pues ya ahorita, tres minutitos, nos das cómo termina la práctica 3. Sí,
ahorita platicamos de la práctica 3. Y algo muy interesante es que Red Bull va a estar rindiéndole homenaje a Honda en esta carrera con el traje y la decoración completamente en blancos. No es la primera vez que lo van a hacer. En 2021 ya lo hicieron en el Gran Premio de Turquía, precisamente con Checo Pérez, cuando defendió contra Hamilton en una carrera espectacular, donde gana Verstappen, y al final fue muy importante para el campeonato.
Donde Checo se gana el apodo de secretario de la defensa.
No, ministro de defensa, pero eso fue en Abu Dhabi. Ya más
¿fue
adelante.
Abu Dhabi?
Okay. Sí, en Turquía fue muy buena la defensa, pero no es esa que estás comentando.
Hasta Yuki salió, bueno, estaba viendo una nota hace rato, que Checo Pérez le escribió para felicitarlo por su asiento ahorita.
Sí, le agradeció su apoyo. También. Pero les comentaba que este homenaje es precisamente por el auto RA272, que fue el primer auto con el que Honda consiguió una victoria en Fórmula 1 en 1965. Lo hizo precisamente en el Gran Premio de la Ciudad de México. Y hoy por la mañana en el portal de Radio Fórmula compartimos un artículo en el que viajamos en el tiempo a ver los liveries o los diseños que ha presentado Red Bull, además de su tradicional rojo con azul, a lo largo de la historia. Entre los que destacamos es en alguna ocasión que en 2005 pusieron un auto temático de Star Wars con los pilotos David Coulthard y Christian Klein, ya que se estrenaba el tercer episodio de esta famosa saga de películas y pintaron el auto de Star Wars para competir. Después tenemos que en 2005 también usaron uno con el logo de Superman, porque se presentaba la película de Superman. Me imagino que en esa época Red Bull colaboraba con alguna distribuidora de cine para hacer este tipo de cosas.
Sí,
y los pilotos incluso salieron disfrazados al paddock. Posteriormente, en 2023, ya mucho más reciente, y con Checo Pérez, la marca también hizo un livery especial que presentó un proyecto en redes sociales donde los aficionados podían diseñar el auto y mandar las opciones. Al final, en el Gran Premio de Miami, se hizo un auto especial con líneas en colores pastel, en colores rosa, y fue con el que compitieron aquel Gran Premio.
¿Te acuerdas quién ganó ese diseño? Creo que un argentino, ¿no?
La verdad no me acuerdo quién ganó.
No me acuerdo tampoco, pero estuvo interesante porque fue un concurso.
Ese fue un concurso,
donde convocaron a varios y uno de ellos gana.
El año pasado Checo Pérez hizo lo mismo con su casco. Ganó un temático de luchador. Entonces, pues es algo que han ido haciendo para acercarse a los aficionados, y se pueden dar una vuelta en este artículo que está en el portal de Radio Fórmula.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues está a punto de terminar la Q3. Y
la,
me quedé
la,
en,
no, la FP3.
La,
no,
la, práctica, la, P3 la, la práctica 3, perdón. Práctica 3 está a punto de terminar ahí en Suzuka. Ahorita les daremos los resultados finales.
Así es, todavía no se han movido. Sigue Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell.
Okay.
Y bueno, el Gran Premio de Suzuka, que significa mucho históricamente por lo que ha pasado ahí históricamente desde 1989, cuando Ayrton Senna gana la primera posición, gana la pole position y termina chocando a propósito a su compañero de equipo Alan Prost, ya que le habían cambiado el lado limpio de la pista para salir en la carrera. Termina chocando para evitar que Alan Prost lo pueda rebasar, y así aseguró el campeonato. Fue uno de los finales de temporada más polémicos de la historia de la Fórmula 1, con una de las si no es que la mejor dupla de la historia de los pilotos, porque pues Alan Prost y Ayrton Senna, dos pilotos que han sido múltiples veces campeón de Fórmula 1. Entonces, pues este Gran Premio es el que nos espera este próximo sábado. Va a ser en sábado por la diferencia de horario,
claro,
que tenemos.
Claro, horario. Ahorita damos los horarios, claro, gracias.
Sí,
la carrera es a las 11 de la noche
de mañana.
El sábado,
de mañana.
Para amanecer domingo, para que entiendan, porque luego dicen, sí, no, es que me...
Para que les quede claro, en tres horas es la clasificación. Exacto. Y a las 11 de la noche del sábado es la carrera.
Exacto.
Y bueno, regresando.
¿Y tú sabes, mi querido Dani, que Ayrton Senna, no, su apellido no era Senna?
¿Cuál era el apellido de Ayrton?
Da Silva. Es Ayrton Da Silva. No, al revés, Da Silva Senna.
Da Senna Silva.
Para que sepan algo nuevo.
Y lo apodaban Beco, las personas más allegadas a él.
Bueno, ahí sí, ya
sabes. Pues sí. Y dice, bueno, niña, también tenía una playera muy característica de él cuando estaba en el paddock, que tenía un muñeco animado de él y con la leyenda Ceniña, que era como lo conocían allá en Brasil. Pero regresando un poco a la información de la industria automotriz, Jorge, Emiliano...
Vienes, estaba esperando esa información, pues ya del primer trimestre.
¿Cómo se dividió el pastel? Arráncate, del primer trimestre de ventas. Pues vamos a empezar con el top 10. Nissan se mantiene en la primera posición con un sólido 17.9%. General Motors le sigue con un 13.5%. La verdad es que sí es una brecha importante la que existe ahí. Después tenemos a Volkswagen, que es un grupo, no es como tal solamente la marca Volkswagen, sino que reporta como grupo, 11.6%. Después tenemos a Toyota, 8.2%. Kia, 7.2%. Mazda, 7.2%. Ahí hay un empate. Tenemos a Stellantis con 5.8%, que recordemos también reporta como grupo. A Hyundai, 3.4%. Ford, 3.3%. Y se mantiene siendo la única china en este top de las marcas que reportan, porque recordemos que hay muchas marcas que no reportan. MG tiene un 3%. El resto de las marcas se reparten un 18.8%. Y el total de unidades para el primer trimestre es de 365.017 unidades. Entonces, pues el mercado va bien.
Bueno, la verdad.
Con este ritmo muy probablemente se alcanzaría el año pasado, que fue de poco más de 1.5 millones de unidades. Y bueno, si quieres, ahorita en lo que nos queda antes del corte, podemos ir desglosando un poco cómo se dividen estas ventas. Venga. Acura, o como le quieras decir, Acura.
Acura, por favor. Acura.
Vendió en marzo de este año 99 unidades, que es 3.1% más de marzo del año pasado. En el acumulado lleva menos 11%. Auteco, una unidad vendió, se mantiene igual que el año pasado. BMW Group vendió 1.645 unidades en este mes de marzo, que es un crecimiento del 11% en relación al mes del tercer mes del año pasado. Chang'an vendió 1.250 unidades, un 142% más que marzo del año pasado. Chery, 1.786 unidades, menos 14.2% que marzo del año pasado. Ford, 4.041 unidades y ya en el acumulado tiene 12.173. La verdad es que son números muy buenos, sin embargo representa un menos 3.9%. Fotón, 223 unidades en este mes, 682 en el acumulado. General Motors, 18.009 unidades, 2.7% más que en marzo del año pasado. Y ya en el total, 49.346 unidades. Wow. La verdad es que también muy buenos números.
Y también hay que ver, vamos a ver al final de año, ya que muchas marcas van a llegar con camionetas híbridas enchufables.
Hemos dado varias lanzamientos de modelos que van a
haber. Va a llegar muchos productos este año y va a ser un año muy movido para la industria automotriz.
Pues pinta bien, ¿no? Primer trimestre pinta bien con 300. ¿Cuántas? 300.
Ahorita van 365 mil unidades.
Bien,
la verdad es que muy buenos números.
Sin duda alguna se supera el récord del año pasado. Y este año van a llegar muchos productos de muchas marcas y pues a ver, ya iremos viendo,
mi querido Emiliano. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. No se vaya, continuamos en un momentito.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí con nosotros en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Sí, precisamente lo que platicábamos, Jorge, un evento maravilloso que recorre la península de Yucatán año con autos increíbles y que le da la oportunidad a mucha gente de ser parte del mismo y de disfrutar de estos autos, ¿no?
Por supuesto, y bueno, el Porsche aquí lo hemos ensalzado porque es un vehículo extraordinario. Lo hemos dicho, por lo menos yo y Arturo creo que coincidimos en que es el superauto con la mejor ingeniería.
Sí, claro.
Yo que lo he manejado y he manejado otro tipo de autos similares de otras marcas, me quedo con Porsche. La verdad, sí, hay un... es el que mejor se maneja, el que más te perdona errores porque tiene una ingeniería, una estabilidad, un diseño... un agarre en las curvas.
Y que es muy versátil. La tecnología.
Por eso, todo eso es maravilloso.
Lo puedes utilizar en el día a día y la verdad es que no se calienta.
Qué buen punto, Dani.
Es un auto que puedes utilizar en ciudad, en pista, en donde quieras y te ofrece una versatilidad.
Te da un servicio desde el auto del diario y de ahí te puedes ir a la pista y rugirlo a todo lo que da y el auto no se queja, no se descompone. Lo dijo Camilo ahorita, los Porsches que andan ahí en el Rally Maya ahorita, todos andan para arriba y para abajo con calorones de 40 y tantos grados y no se quejan.
Hay un dicho que dice, el que no sabe de coche escoge un italiano, ya sabremos las marcas, pero el que sabe de coche escoge un Porsche.
Sí. Exacto. Y bueno, regresando un poco ahora sí al tema de la industria automotriz, íbamos a tocar precisamente una marca china que es Great Wall Motors, que en el mes de marzo vendió 1.300 unidades, es un 23% más del marzo del año pasado para la marca. Honda vendió 3.782 unidades, 10.6% más que en el mismo mes del año pasado. Hyundai 4.278, 1% más que 1%. El año pasado. Infiniti 103 unidades, en el acumulado ya tiene 299. Isuzu 130 unidades, 422 en el acumulado. Jack, que hay que destacar a Jack porque es una de las cuatro marcas chinas que ya rompieron actualmente la barrera de las 10.000 unidades anualmente. Entonces, pues
y es no
una
tiene marca mucho tiempo de declarar,
de
¿verdad?
O sí. 8 años.
No, pero de declarar. O sea, sí,
Realmente no sé desde cuándo ya está reportando sus ventas.
Creo que al principio no lo hacía, entonces es importante.
Pero sí acaba de cumplir ya 8 años en el mercado mexicano. Sí. Y bueno, de una vez te voy a decir las cuatro marcas chinas que rebasaron esta barrera. MG, BYD, que no tenemos certeza de los números exactos, pero sí sabemos que se venden más de 10.000 unidades. JD Power ya hizo un estudio acerca de eso. Chery y Jack. Chang'an, este año se espera, el estimado de JD Power precisamente es de 10.000 unidades, es el pronóstico que ellos tienen. Entonces, pues muy probablemente también cruce esa barrera. Después tenemos en la lista a Jaguar, que vendió 2 unidades, menos 84.6% que en marzo del año pasado. Y en el acumulado han vendido tan solo 5, cuando el año pasado ya tenían 33 para el mes de marzo. Después tenemos a Yetur, que ha vendido 8.800 unidades. ¿Cómo crees? Kia, me sorprendí yo mismo, estaba leyendo el renglón de abajo. Kia tiene 8.800 unidades en este mes de marzo, que es 3.5% más que en el mismo mes del año pasado, 26.000 en el acumulado ya para los primeros 3 meses. Land Rover 199 unidades, Lexus tiene 253 unidades, Lincoln 172. Otra marca que le ha ido muy bien es Mazda, 9.044 unidades, 25% más que en marzo del año pasado y ya en el acumulado con 26.175 unidades, que es un crecimiento casi del 30%. Entonces, pues un crecimiento muy bueno el de Mazda. Mercedes-Benz, 1.349 unidades en marzo, 3.384 en el acumulado, un crecimiento del 14%. MG, 4.005 unidades, que es un decrecimiento del 20%. Ya llevan en el acumulado 11.110 unidades. Mitsubishi 2.620 unidades, también bajó 2.2% y en el acumulado tiene 6.740 unidades. El grupo Motor Nations tiene 235 unidades, menos 34% que el año pasado en el mismo mes de marzo. Nissan, que es la número uno en nuestro país, ya tiene 23.625 unidades tan solo en marzo y en el acumulado 65.348 y es un crecimiento del 5% con relación al primer trimestre del año pasado. La verdad es que pues no por nada tienen casi el 20% del mercado. Es decir, casi uno de cada 5 coches sería de Nissan en esa
perspectiva. Pues es que Nissan, la verdad, pues tiene vehículos para todo. Tiene un deportivo, tiene un coche utilitario.
Para de Uber, trabajo. Para
taxi, claro.
La verdad, tiene muy buenos productos. La realidad es que si en algún momento tenían un problema era con la seguridad y ya la han mejorado, además de que han traído los productos e-Power. Renault tiene 2.422 unidades. También decrecieron 23.2% en el mes de marzo. En el acumulado llevan 7.838 unidades. Stellantis, que es Alfa Romeo, Peugeot y otras marcas, 6.915 unidades en este mes de marzo, que es menos 27% del año pasado. Y en el acumulado 21.087 unidades. En el desglose Alfa Romeo ya vendió 17 unidades en el mes de marzo y Peugeot 1327. Obviamente una marca es más lujosa y una es más al mercado de volumen,
digamos, ¿no?
Pero bueno, vamos a entrar un poquito, ¿qué les parece con lo de la
Fórmula 1? Ya terminó, 1? ¿Verdad? La práctica 3.
Sí, ya terminó. Bien, la práctica 3. Emiliano. Pues bueno, terminó McLaren haciendo el 1-2 con Norris, Piastri. En tercer lugar quedó Russell con Mercedes. En cuarto Leclerc. Quinto Verstappen, el campeón actual. En sexto, mi piloto favorito, Lewis Hamilton. Séptimo, Albon. Octavo, Gasly. Noveno, Tsunoda. Bueno, hay que recordar que es el que reemplazó a Liam Lawson.
Slowson.
En décimo, Hadjar. En onceavo, Sainz. Pues bueno, creo que son los más importantes ahorita para...
No, dinos todos mejor.
Ah, bueno, vamos a...
Sí.
En doceavo, Lawson.
Lawson, okay.
En décimo tercero, Antonelli.
Kimi Antonelli.
Décimo cuarto, Doohan, con Alpine. Décimo quinto, Alonso. Décimo sexto, Bierman. Décimo séptimo,
Bortoleto.
Décimo octavo, Ocon. Décimo noveno, Stroll. Y en 20, Hülkenberg.
Perfecto, muchas gracias.
Pues va a estar muy buena la práctica.
Va a estar buena la quali, ¿no? Se va a poner bueno.
¿Ustedes quién creen que gane?
Seguramente los McLaren, la verdad es que
sí, yo creo que no han dado de qué hablar más que van muy bien, ¿no?
Sí, y además Ferrari se ha quedado un escalón abajo de las expectativas. Red Bull no está al nivel de ninguna de las otras dos escuderías, entonces yo creo que sin problema podría ser otro.
Pero a ver, Dani, ¿por qué ahorita Red Bull no está al nivel si acaban de ser campeones?
No acaban de ser campeones.
Pues
acaban
porque los otros no están sentados viendo a ver qué va a pasar. También han desarrollado,
de
¿no?
Y si tú ves las últimas 10 carreras del año pasado, la verdad es que McLaren arrasó con Red Bull.
Sí,
y nada más tenía un coche en la competencia Red Bull, que era el de Max Verstappen. Además de que en la primer mitad de la temporada sacó una diferencia abismal con la que Lando Norris no se pudo recuperar después. Y aunque en algún momento estuvo por ahí de 60 puntos cerca... también le sacó
mucha ventaja,
sacó agua a las piedras Max Verstappen en las últimas carreras. Y bueno, ya para cerrar el tema de las ventas de marzo, Subaru, una marca muy de nicho, vendió 346 unidades en marzo. Ya en el acumulado lleva 910, un crecimiento del 7.6%. Suzuki, 3,418 unidades, bajó en 10% en el mes de marzo, pero ya en el acumulado tiene más de 10,000 unidades vendidas. Toyota, 10,894 unidades vendidas en el mes de marzo, en el acumulado 30,102, un crecimiento del 7.7%. Grupo Volkswagen, 13,000 unidades, dentro que son 813 de marca Audi, 0 Bentleys, 255 Porsche.
Audi cayó, ¿no? Bueno, es lo que estaba.
Sí, leyendo. Bajó un 13% Audi. Acumulado, en el primer trimestre bajó un 23%. Porsche tiene un crecimiento muy importante del 41% en el mes de marzo y en el acumulado del 53%. Ya llevan más de 823 unidades vendidas. Seguramente uno de cada cuatro de estos coches es un 911, porque son las estadísticas que nos habían platicado precisamente los amigos de Porsche. Seat ya vendió 1,775 unidades, tuvo un decrecimiento del 6.3% en el acumulado. Y Volkswagen como tal, 11,000 unidades, un crecimiento del 5.5%, y en el acumulado 33,970 unidades, crecieron también el 7% en el acumulado. Entonces, pues esa es la diferencia que tenemos, 1,500 unidades más vendidas en total de este trimestre al trimestre pasado entre todas las marcas. Y pues bueno, es bueno que la industria automotriz siga en crecimiento, ¿no, Jorge?
Por supuesto, qué bueno, ojalá que así siga, porque es un gran motor de la economía del país y del mundo.
Claro,
y
bueno, muchos empleos, sin duda
por
alguna
supuesto,
es lo más fuerte que existe.
Y el otro día platicábamos que los empleos directos son una cosa y los indirectos, que son todos los proveedores que están alrededor de las plantas, esa es otra. Entonces dices, bueno, tiene por ejemplo un número así de 1,000 empleados tal planta, pero los externos a lo mejor son 5,000. O sea, es una diferencia de los proveedores, los que tienen de empleados contra los que trabajan adentro de la fábrica. Entonces, todas las proveedurías es importantísimo. Todo lo que está alrededor de la fábrica, lo hemos platicado ahí en Aguascalientes. Hago la broma, ¿no? De que Nissan tiene una pequeña ciudad junto que se llama Aguascalientes, porque es un mundo aquello que está alrededor de la planta, las fábricas, la cantidad de gente que se mueve, los camiones. En fin, no se imaginan qué tan grande es hasta que lo ves y dices, ya estoy avanzando y sigo avanzando y sigue siendo toda proveeduría y la fábrica y la otra planta y el otro.
Y bueno, precisamente no, Nissan es una de las marcas que más produce produce para mercado local, si no me equivoco, por ahí el 80% de lo que se produce en esa planta de Aguascalientes sí, se queda para el mercado mexicano. Y bueno, también el equipo de JD Power nos compartió una gráfica en la que nos dice dónde se producen los autos que se venden en México. Okay. Dentro de esta gráfica tenemos que una de cada tres unidades de las que encontramos en el mercado se fabrica y se produce aquí mismo en México, que son 511,679 unidades. El 20% más o menos, o un poco menos, viene de China, que son 302,837 unidades, que no son todas de marcas chinas, sino también marcas como Chevrolet, que maquilan allá y que traen su producto. Estados Unidos nos importa 126,967 unidades. Después sigue Brasil con 121,157 unidades, que ha mejorado mucho también en su mano de obra. Después sigue Japón, 95,080 unidades. La India con 94,198 unidades. Tailandia, 62,759 unidades. Y después siguen Indonesia, España y Alemania en menor cantidad. Pero también son de las marcas, de los países que más nos envían autos.
Y bueno, lo que comentabas, Sabiñón, sobre los empleos directos e indirectos. Por ejemplo, Jack México comparte que genera más de 800 empleos directos y 9,600 indirectos. Y pues tanto esta marca como muchas más esperan que este 2025 esté lleno de nuevos lanzamientos, donde la industria va a crecer demasiado, como lo hemos comentado creo que todo el programa y todo el año. Que va a haber muchos productos híbridos, enchufables, eléctricos. Pero sin duda alguna yo creo que el producto estrella en México y lo que mejor se va a vender aquí es el híbrido enchufable.
Definitivamente. Bueno, pues así va a ser. Y ahora vamos a nuestra gustadísima y esperada sección de efemérides, que es el 4 de abril, pero de 1284, muere Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León. En 1530, España prohíbe introducir en América ciertos libros. En 1541, en España, San Ignacio de Loyola se hace elegir primer general de los jesuitas. En 1617 muere en Edimburgo, Escocia, John Napier, filósofo y matemático británico, inventor de los logaritmos. No, pues no sé para qué los invento. 1884 nace Yamamoto Isoroku, almirante japonés y artífice del ataque sorpresa Pearl Harbor, que llevó a Estados Unidos a participar en la Segunda Guerra Mundial. 4 de abril. En 1886 nace en Puebla, México, George Stahl, uno de los pioneros de la cinematografía. En 1888 muere en Monterrey, Nuevo León, el doctor José Eleuterio González Gonzalitos, por eso hay una calle con su nombre allí en Monterrey. En 1895 comienza la construcción del Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León. En 1899 nace el productor mexicano Jesús Grobas, quien financia más de 100 filmes de la llamada Época de Oro del Cine. En 1900 muere en la Ciudad de México el distinguido médico duranguense Rafael Lavista, también hay una calle con su nombre. En 1915 el general Álvaro Obregón, al frente del Ejército de Operaciones Constitucionalista, ocupa Celaya, Guanajuato, para enfrentar a Francisco Villa, comandante de las fuerzas convencionistas. En 1915 nace Matías Goeritz, escritor, escultor, arquitecto, pintor y diseñador de arte abstracto. Esta les va a llamar la atención. En 1929 muere Carl Benz, ingeniero alemán, considerado el inventor del primer automóvil de motor de combustión interna.
Que fue a finales de 1800, ¿verdad?
1886. En 1931 muere André Michelin, industrial francés, coinventor del neumático. Sí, en 1932 nace el actor estadounidense Anthony Perkins, hijo del también actor Osgood Perkins. En 1949, 12 países firman el Tratado del Atlántico Norte, creando así la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En 1964, los Beatles impactan al mundo con She Loves You. En 1968, muere la duranguense Fanny Anitua, portentosa cantante mexicana, cantó al lado de Caruso. En 1968 muere asesinado Martin Luther King, pastor estadounidense de la Iglesia Bautista. En 1969, en la clínica San Lucas de Houston, Texas, se realiza el primer implante de un corazón artificial. En 1973, en el Bajo Manhattan, ciudad de Nueva York, se inaugura el complejo World Trade Center. En 1975, Bill Gates, de 19 años, y Paul Allen, de 22, fundan la sociedad Microsoft, dedicada a la información, perdón, a la informática. En 1978, Alejo Carpentier recibe en Madrid el Premio Cervantes de Literatura. En 2003 muere el actor mexicano Alberto Martínez Chávez, mejor conocido como Resortes. En 2014, en México, la empresa mexicana de aviación es declarada en quiebra. Voy a llorar. En 2017 muere el italiano Giovanni Sartori. Fue un investigador en el campo de la ciencia política. En 2019 muere el cantante, autor y poeta argentino Alberto Cortés. Y en 2020 muere el cantante, poeta y pintor Luis Eduardo Auté.
Oye, y acá ya para terminar el programa, me di a la tarea de buscar unas efemérides de Fórmula 1. También tenemos 1982, Niki Lauda al volante de un McLaren ganó el primer gran premio oeste de los Estados Unidos. En 2004, Michael Schumacher conduciendo para Ferrari se llevó el gran premio inaugural de Bahrein. Y este es interesante y necesito que Bosco me la confirme porque dice que el 4 de abril se celebra el día del Jeep 4x4. Entonces, mañana que lo vea le voy a preguntar y si es así, pues felicidades.
Felicidades al Jeep 4x4.
Mañana estaremos por allá.
Bueno, pues en dos horitas estará arrancando la calificación del Gran Premio de Suzuka en Japón. No se lo pierda y nos escuchamos el día de mañana aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.